gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La disidencia sexual romaní ya no es un tema tabú. El activismo LGTB en el pueblo gitano reivindica también su voz. Esta noche vamos a hablar con Iñaki Vázquez a propósito de la publicación de la obra colectiva El libro del buen amor, sexualidades raras y políticas extrañas, un libro en el que se dedica un capítulo a la comunidad gitana.
Y después conoceremos a Miriam Amaya, gitana transexual que estuvo entre las pioneras en la primera manifestación del orgullo gay allá por el año 1977. Miriam vivió momentos muy difíciles y es todo un símbolo de la memoria del colectivo LGTB. En un ratito vamos a hablar con ella.
Pero antes vamos a reseñar el palmarés de los premios anuales de la Fundación Secretariado Gitano, unos galardones que reconocen la labor de personas e instituciones comprometidas con la inclusión social de la comunidad gitana.
Y también en nuestra sección Donde hay gitanos hay música, conoceremos al guitarrista austriaco Karl Ratzer. Os damos ya la bienvenida al Tiempo de la Cultura Gitana aquí, en la Radio Pública, donde si no, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Con la música de la rumba gitano-catalana del grupo Sabor de Gracia, comenzamos.
¡Sabor de Gracia! ¡Vente, vente pa' mi casa! ¡En casa de Sabor de Gracia! ¡Vente, vente pa' mi casa! ¡En casa de Sabor de Gracia!
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Prepara una fiesta que nadie se quede fuera. Vente, la puerta siempre está abierta. Estáis todos invitados a poderlo celebrar. Ya son 25 años y esto no se va a parar.
Vente. Sabor de Gracia, la puerta siempre está abierta para toda la buena gente que quiera esta rejunta. Un buen plato de escudella que lo cocina mi gitana, pan con tomate y butifarra y una rumba catalana.
seguro que sale algo bonito. Morena, ay, mueve lo que esto es para ti. Sabor de gracia, a mí me ha llamado y yo ya cumplí.
Llegó papi Chabea, que lo vele la guapa y la fea. Dígale a la morena como lo menea. Llegaron los que ponen la rumba en la brea. Que mira con este temita la muchachita
ronea. Y vente pa' la casa, que somos humildes y sencillos. Después del whisky te damos un bocadillo.
Pa' que goza, que ya llegaron los del brillo. Ponte a bailar en medio del corrillo.
Soy un gitano con el estilo de Nueva York. Juliana, qué mala eres. Que yo te canto con sabor de gracia pa' que se te quede.
Hacemos la historia con los catalanes. Vengo con Chávez a tumbarte los planes. Y le meto a la contra en forma de clave. Tao, tao, qué rico me sabe.
Tao, 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 aliki, tao. Tao, 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 aliki, tao.
Con sabor de gracia la que salía.
Tao, 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 aliki, tao. Tao, tao,
bribá, bribá, bribá.
Así, con esta alegría hemos comenzado el programa con el grupo Sabor de Gracia, que cumple 25 años de carrera artística y lo van a celebrar a lo grande. Nuevo álbum, gira y un concierto en el Palau de la Música de Barcelona con muchos amigos invitados y que tendrá lugar el próximo 5 de febrero.
El tema que acabamos de escuchar es un adelanto del doble disco que está a punto de salir al mercado con temas en castellano y catalán. Y junto a Sicus Carbonell y su banda van a estar los raperos Moncho Chabea y Original Elías, la rumba catalana del barrio de Gracia de Barcelona y el trap gitano del barrio del Pan Bendito de Madrid. Juntos les hemos escuchado en Casa de Sabor de Gracia.
gitanos@rtve.es.
Abrimos ya nuestra página de actualidad cultural y acabamos de conocer el palmarés de los premios anuales que otorga la Fundación Secretariado Gitano. Estos galardones reconocen la labor social, cultural o humana de personas, entidades o instituciones relacionadas con el avance en la inclusión social de la comunidad gitana. El jurado estaba formado por representantes de instituciones como la Fundación ONCE, el Club de Roma en Barcelona, la Caixa y Mutua Madrileña, junto al profesor Ricardo Borrull y los artistas Lin Cortés y Elena Furiase.
Y en esta edición han sido distinguidos en las diferentes categorías la vicepresidencia de la Generalitat Valenciana por su programa Cumpania, el Hotel El Rompido de Huelva, el activista y maestro lucense Manuel Vila, el Festival 16 Kilómetros de la Cañada Real de Madrid, la periodista Minerva Oso, compañera de esta casa de Radio Nacional de España, y también un recuerdo a título póstumo al profesor Valentín Suárez. La entrega de los premios tendrá lugar el 27 de febrero en Madrid, en un acto que se va a celebrar en el Salón Manuel de Falla de la Sociedad General de Autores. Desde aquí, nuestra enhorabuena a todos los premiados.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Thank you.
Como decíamos al principio del programa, nos acercamos hoy a la disidencia sexual romaní y en este caso lo vamos a hacer a propósito de la publicación de un libro sorprendente, un libro colectivo, un libro necesario. Se titula El libro del buen amor, parafraseando al arcipreste de Ita, y su subtítulo es Sexualidades raras y políticas extrañas. La obra está coordinada por Fefa Vila Núñez y Javier Sáez del Álamo, e Iñaki Vázquez, nuestro primer invitado, firma uno de los capítulos.
Iñaki Vázquez, coordinador del programa Romaní Patif, Dignidad Gitana, y activista LGTB, aporta sus reflexiones en torno a la homosexualidad en la comunidad gitana. Con lucidez y con valentía, escribe sobre la resistencia de la disidencia sexual y de género. Buenas noches, Iñaki.
Buenas noches, Joaquín.
¿Cómo surge tu colaboración en esta obra colectiva?
Bueno, surge después de años de colaborar con compañeros y compañeras en el ámbito de, pues esto, de la disidencia sexual y del activismo en este campo, fundamentalmente de la experiencia que tuvimos en el año 2017 con el World Pride, que si recordaréis hubo una programación alternativa de grupos, digamos, que tenían una voz diferente sobre el tema del activismo LGTBI. Y concretamente un grupo de gitanos y gitanas organizamos el primer seminario LGTBIQ Roma. Creemos que es el primer seminario en Europa y por tanto en el mundo que se organizó. A partir de ahí surgió una relación de compañerismo, de colaboración más o menos permanente en el tiempo y ha dado con la edición de este libro y me propusieron escribir en torno a la disidencia sexual y de género gitana y por supuesto era un reto, lo reconozco, pero dije enseguida que sí y por fin ha visto la luz el proyecto.
Qué importante la memoria, Iñaki. Como dices en tu artículo, la memoria contra el silencio sistémico, ¿no?
Bueno, claro, la memoria en realidad es siempre va contra el silencio, ¿no? Pero quisimos poner el término sistémico porque nos parece que no es casualidad. Es una característica que siempre ocurre cuando hablamos de política, de sociología y del mundo gitano, pero en el caso de la disidencia sexual, desde nuestro punto de vista, es premeditado y no tenerlo en cuenta es no saber cómo abordarlo, cómo actuarlo. Se silencia la minoría de la minoría porque eso es una estrategia de emblocarnos todos de una sola manera para que la opinión pública crea y esté convencida que los gitanos y las gitanas somos de una única manera. Y claro, cualquier grupo humano, cualquier colectivo humano, por definición, es diverso, no solo en el ámbito sexual, sino hasta en el biológico, hasta en el morfológico, pero por supuesto también en el campo de la política, de la ideología, de la religión, de la sociología, en todos los ámbitos. Cualquier grupo humano es diverso. Y esconder esa diversidad, también la de género y romaní, pues es una estrategia como para tenerlos bien localizados, para ponerlos siempre en el lugar que el sistema de dominación étnico quiere.
Uh-huh. Escribir este pequeño ensayo supongo que ha sido quizá algo para ti algo catártico, ¿no? Incluso en algún momento difícil, ¿no? Por el cúmulo de emociones, ¿no?
Ha sido muy difícil porque tenemos que partir desde otro punto de vista, absolutamente. O sea, la necesidad de escribir su memoria de la disidencia sexual y de género romaní es también partir desde un punto de vista muy diferente que del cual parten los activistas payos o blancos. Y por tanto nosotros tenemos que hurgar en nuestras entrañas y ahí cuesta. Realmente ha sido momentos... lo decía en algún mensaje que he enviado a algún compañero, algún amigo, haciendo difusión del libro, en momentos hasta dolorosos, pero a la vez catártico, como tú bien has dicho, Joaquín. El resultado espero que le guste a la gente y sirva, sobre todo, sea útil para aquellos que no conocen esa parte de nuestra historia y para aquellos que necesitan esa referencia para sentirse más libres.
En cualquier caso, el activismo es algo que vemos cada vez más necesario en todos los aspectos de la vida. En este caso, bueno, si no fuera por todos los activistas que habéis estado trabajando en este ámbito, las cosas no hubieran cambiado, posiblemente, y aún así han cambiado más lentamente quizá de lo que nos hubiera gustado, ¿no?
Siempre hay una relación de frustración en el activismo porque nunca se consigue todo lo que se persigue, ¿no? Siempre se persigue una utopía, cuando decimos que la utopía es necesaria. En el caso del activismo de la disidencia sexual y de género, pues simplemente queremos grados de libertad, de expresión, de visibilidad mucho mayores de los que tenemos también en el pueblo rumano. Pero aún así ha habido un avance importante y eso se debe a los cambios que se están produciendo en el pueblo gitano como en tantos otros colectivos.
De hecho, hay cada vez menos cerrojos en los armarios gitanos, ¿no?
Efectivamente, yo siempre digo, perdonarme la broma, la confianza, que el armario está lleno de maricas y de bolleras, pero que lo sigue estando, y no solo en el pueblo gitano, sino en general. Pero en lo que respecta al pueblo gitano, cada vez, obviamente, nos relacionamos más con nuestro entorno, con la sociedad en la que vivimos, en la que compartimos diariamente, y en ese aspecto los valores de la sociedad actual de alguna manera nos llevan a respetar la individualidad, las opciones de vida, y en ella está incluida las opciones de vida relacionadas con el género y con la opción sexual.
Claro, pero aparte de la cuestión reivindicativa que transita por tu texto, hay también mucha crítica. De hecho, hay una crítica frontal al llamado feminismo hegemónico, ¿no?
Así es, al feminismo hegemónico, porque sabéis que las luchas LGTB y las feministas estamos emparentados, ¿no? Somos primos, somos compañeros y compañeras. Al feminismo hegemónico y al movimiento LGTB hegemónico, que no ha incluido históricamente a los gitanos, que han sido excepciones cuando ha sido así, que ha sido capaz, por ejemplo, de hacer campañas de solidaridad con las personas homosexuales en Honduras, porque se les mataba y es justo que haya sido así, pero ha sido incapaz de mirar a los barrios guetos que tenemos en España, probablemente en cada ciudad, viendo las situaciones de homofobia y de transfobia que ahí existían. Para el movimiento LGTB y el feminismo no hemos existido, y eso hay que decirlo. De alguna manera, muchos de los activistas gitanos de disidencia sexual y de género no nos vemos reflejados en el movimiento hegemónico. Por tanto, hemos tenido que hacer activismo individual y unirnos nosotras mismas y no incluirnos en su activismo porque no recogía nuestra identidad. Es más, cuando ocasionalmente lo han tratado, lo han hecho desde un punto de vista paternalista y culpabilizando a nuestro pueblo de aquello que sufre, que es la homofobia, como el resto de sociedad, y no analizando el factor, la variante del sistema de dominación étnica, como una variable que incide también y que está muy presente en las discriminaciones que sufrimos.
Es lo que algunas asociaciones llaman, algunas organizaciones, el payocentrismo, que también tiene su reflejo, obviamente, también en la disidencia sexual. Y, en fin, ahí está esa diferencia de puntos de vista para poder hacer más que la realidad sea mejor, más completa, más comprensible, y que podamos pues cambiarla desde todos los puntos de vista. Y en este ejercicio de memoria que comentabas, Iñaki, también hay en tu libro una mención importante justamente a la invitada que vamos a tener después, a Miriam Amaya, una gitana transexual que estuvo en los momentos difíciles de la transición. No sé si todavía la transición se sigue manteniendo, ahora se lo preguntaremos a ella, pero, en fin, esa es la importancia, ¿no?, de tener ese recuerdo para la gente que ha trabajado y ha peleado en los años más duros, ¿no?
Efectivamente, tener ese recuerdo para ellos, pero a la vez reivindicar que no es conocido por el gran público. Los que nos movemos hace décadas, porque ya tenemos una edad, en el mundo del activismo LGTBIQ, tenemos como referencia a aquellos primeros activistas que empezaron las manifestaciones, la primera manifestación del orgullo organizada en la ciudad de Barcelona, y después otras siguieron en otras ciudades de España, y lo hicieron en momentos muy, muy difíciles, cuando todavía estaba el régimen franquista, cuando empezó la transición, cuando la policía realmente reprimía, cuando ser transexual era lo peor que se podía hacer y ser homosexual era algo terrible a nivel social, a nivel personal, a nivel laboral. Bien, pues una de las primeras activistas que estuvo en la primera organización de la manifestación del orgullo en la ciudad de Barcelona fue nuestra tía Miriam Amaya. Para nosotros es un orgullo y creemos que reivindicar su figura y de alguna manera quejarnos del silencio que se ha impuesto ante eso vehicula nuestra forma de actuar. Para nosotros la tía Miriam es una referencia que debiera de ser para todo el movimiento LGTBIQ y nosotros reivindicamos su figura, que ha sido muy grande.
Y en este libro queda citada, recordamos, se llama El libro del buen amor, sexualidades raras y políticas extrañas, una obra colectiva que está editada por Traficantes de Sueño y que su edición digital está disponible también para descarga gratuita, ¿no?
Así es, hemos querido los editores y los colaboradores que obviamente queremos que se vendan muchos libros en papel, pero que también quien quiera tener acceso a través de la descarga del archivo digital pueda hacerlo de manera gratuita para hacer difusión de los mensajes que ahí se lanzan, que son realmente recomiendo la lectura, no solo por el capítulo que yo he escrito, sino por todos los demás y la gente puede descargárselo gratuitamente, con lo cual esperamos que haya mucha gente que lo lea.
Pues muchas gracias, Iñaki, por atendernos y gracias también por esa valentía.
Venga, pues muchas gracias a vosotros, como siempre, por recoger estas voces que son necesarias, ¿no? La diversidad dentro del pueblo gitano. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Sola. Invierno azul, la muerte rompió el velo. Sola, que se quedó sin luz, sin vida y sin consuelo. Sola, desheredada y sin dinero. Sola, como una estrella que cae del cielo. Sola, frente a un abismo que habita el miedo. Sobreviviré, aunque la vida me acepte su golpe mortal, aunque la noche de niebla me impida mirar esta vida que tengo y que la mía. Sobreviviré, aunque la soga del tiempo quiera matar, aunque la pena me ahogue cada despertar. Sobreviviré a esta vida que tengo y que la mía.
Sobrevivir, esa ha sido la única salida para, siguiendo la terminología de Iñaki Vázquez, para los disidentes sexuales gitanos que quieren ser como son en una situación difícil, social y familiar, a veces incluso hasta hostil.
Nuestra siguiente invitada es todo un ejemplo y hasta un símbolo de resistencia. Miriam Amaya fue una de las organizadoras de un acontecimiento histórico, la primera manifestación del orgullo gay que se celebró en Barcelona un 26 de junio de 1977. Buenas noches, Miriam.
Hola, buenas noches. Mira, entusiasmada estaba con la música que estaba dándole palmitas.
Qué bonito cantaba Manzanita, Miriam.
Una maravilla, de verdad que sí. Bueno, es que todo lo que tenemos nosotros dentro es maravilloso.
Miriam, estábamos recordando en esos momentos en los que no era fácil salir a la calle con vuestras reivindicaciones, pues esa manifestación del año 77 que por lo visto no acabó muy bien, ¿no?
Pues bueno, no y sí, a ver, acabó bien en el sentido de que fuimos capaces ya de dar el primer grito, de decir que ya bastaba, que no teníamos por qué estar escondiéndonos más. Mal porque en esos momentos no nos pasó nada, pero sí que los días siguientes hubo una persecución enorme, enorme, enorme hacia todas nosotras, hacia todas las que estábamos sobre todo en la calle. Fue horrible, pero bueno, con algo se tiene que empezar.
¿Qué tal, Miriam? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cariño?
Naciste en Logroño, ¿verdad? Luego pasaste por Zaragoza, Barcelona. ¿Tu feminidad, Miriam, tú cuándo empiezas a descubrirla?
Bueno, empecé a decirle que sí, nací en Logroño porque fue un momento que fue mi madre a visitar a mis padres, a mis abuelos, y en la cuadra, además, nací como el niño Jesús. Así que fue algo increíble, y así que dijeron, este tiene que ser diferente, y así fue. Entre mi familia, es decir, no tuve ningún problema, porque desde muy pequeñita, que yo empiece a recordar, pues ya me ponía las toallas en el pelo para hacerme el pelo largo, porque claro, tengo dos hermanas mayores, y yo les veía con esas melenas, esas cosas, pues yo hacía lo mismo, cogía sus tacones, me los ponía, y mi madre, pues nada, respaldándome, es decir, que nunca tuve ningún problema en ello. Yo creo que desde muy pequeñita, desde el nacimiento, creo que ya me sentía, pues eso, que era Miriam, que iba a ser Miriam.
Sí, pero en una época en que todo esto era problemático y hasta peligroso, ¿no?
Sí, sí lo era, sí, muchísimo. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, yo no sé si es que tuve una estrella en nacer en el seno de una familia gitana conservadora, pero con la mente muy abierta, que yo creo que pertenecían al siglo XXV, porque tenían una mente súper abierta. Entonces, como no tuve ninguna recriminación y me sentí siempre tan apoyada y tan arropada, esos problemas en casa yo nunca los tuve, es decir, no me vi diferente en ello, no me veía nada más. Fue después la sociedad la que verdaderamente me hizo pasarlo mal.
Aquella manifestación histórica, a la que hacíamos referencia, aquella de Barcelona, fue convocada por el entonces llamado Front d'Alliberament Gay de Cataluña. ¿Cómo entras tú en contacto con esa organización?
A ver, te diré que entonces en esa época sobre política no teníamos ni puñetera idea. Uh-huh. Empezando por ahí, y los políticos nos traían sumamente sin cuidado. No teníamos ninguna de eso. Fue pues toda una casualidad de que estábamos pues en la calle ejerciendo la prostitución, porque entonces no podíamos, no teníamos otra alternativa. Y una trans, una amiga, una chica que era, si no recuerdo mal, argentina o algo así, pues pasó por allí y nos estuvo diciendo de que tenían una sede donde teníamos que, para podernos reunir, poder hablar sobre nuestros derechos, y así empezó todo. Es decir, que fue algo como muy, muy likes. Lleguemos allí y claro, entonces dijimos, sí, no vamos a hacerlo, porque es cuando tenemos que coger y ya es hora de que sepan de que estamos, de que vivimos, de que no venimos de ningún otro planeta, ni somos extraterrestres, ni muchísimo menos. Y ahí empezó todo, es decir, que de política verdaderamente en estos momentos no teníamos ni puñetera idea.
Y en ese momento en el que para muchas de vosotras, pues el hecho de tener un trabajo, la vida social, era muy complicado, encontrasteis de alguna forma una salida acercándoos al mundo artístico, ¿no? Porque parece que ha habido siempre más tolerancia en los ámbitos artísticos, ¿no, Miriam?
Bueno, verdaderamente, a ver, lo del mundo artístico era la única opción que teníamos, y éramos el circo, vamos a ponerlo así directamente. Era algo extraordinario de ver un hombre, pues como una mujer, y tener unos cuerpos, unas calles, unas de esos, que era algo pues diferente. Y entonces, claro, estábamos muy solicitadas en el mundo artístico. Después, poco a poco, verdaderamente, también ha sido mucho más más tolerable el mundo artístico, que nos valoraban muchísimo más, lógicamente. Pero es que no teníamos otra salida. O eras prostituta o te metías en el mundo artístico, que era lo mismo también, porque sí, estábamos en el mundo artístico, pero también tenías que estar haciendo pues eso, alternar y prostituirte igual.
Claro, la época del paralelo y del barrio chino de Barcelona, ¿no? La eclosión de, digamos, del travesti, ¿no?, en nuestro país.
Sí, exactamente, sí, porque entonces también en esa época, pues lógicamente tampoco existía la palabra transexual, eran travestis, que verdaderamente travesti es un hombre que se viste de mujer, no es una transexual.
Pero nosotros sabemos que fuiste Miss Travesti Barcelona durante varias ediciones, ¿no? Supongo que entre tanta dificultad, pues, eso también era un motivo de alegría, ¿no?
Hombre, sí que lo era muchísimo, y además, aparte de todo eso, el verme, claro, estamos hablando cuando tenía 18, 19 años, mido 1,82 m y ver un pedazo de gitana allá arriba con ese pelazo y ser Miss Trans, pues fue muchísimo. Además, fueron en el año 79 81, 82, 85 y 87.
Antes hablábamos con Iñaki Vázquez de, y justo cuando hablábamos de ti, hablábamos de la transición, de las dificultades, pero yo creo que para vosotras la transición ha sido mucho más larga y mucho más lenta, porque los presos políticos salieron de las cárceles en el 77. Vosotras estuvisteis prácticamente perseguidas o incordiadas hasta 1988, es decir, bueno, bastante después, ¿no?
Sí, sí, muchísimo. Es decir, siempre hemos sido invisibilizadas. Una cuestión que ha habido, que siempre, sobre todo, eso me gusta recalcarla, que cuando las primeras manifestaciones que se hicieron aquí en España, en España y en América también, fuimos las trans las que íbamos en cabeza. Después de eso hemos sido invisibilizadas. Es decir, siempre se habla del orgullo gay, siempre se habla del gay, siempre se habla de la lesbiana, pero nunca se habla de la transexual. Y es algo que verdaderamente jode un poquito. Sí, que son palabras que no tendría que decir porque salen directo esto, pero es la verdad. Fastidia muchísimo de que seamos las primeras que hayamos puesto el primer granito de arena y ahora que se está haciendo el muro para conseguir, porque aún no hemos llegado al tejado, que no se nos visibilice como tendría que ser.
De hecho, hay muchas... hablando de memoria, como hablábamos antes con Iñaki, de memoria histórica, podríamos decir, hay algunos problemas, claro, que vosotros estáis arrastrando derivados de aquella época. Decías antes que no os permitían trabajar, os dedicabais a la prostitución o a la vida artística, que casi era lo mismo. Claro, eso ha hecho que ahora no tengáis una pensión digna muchas veces para poder trabajar. Y eso, alguien hablaba en la presentación de un libro, que ahora mencionaré también, de un cierto apartheid laboral con vosotras, ¿no?
Exactamente, es que no ha habido de eso. Es algo de que seguimos luchando, o al menos yo sigo con las mismas reivindicaciones, de que se tendría que tener un trabajo digno para poder tener una pensión digna. Porque es que el 80% de las trans no nos gusta la prostitución. Tenemos que hacerla porque no tenemos otro medio de vida. Yo conozco cantidad infinita de trans de que estudios tienen mejor que los políticos que tenemos hoy en día en el gobierno, que saben de economías, de que pueden ser hasta médicos incluso, que han tenido que dejar sus trabajos precisamente por lo mismo. Hay quien ha logrado, y eso es un gran avance, de continuar estando trabajando, pero es una minoría, verdaderamente es una minoría.
Perdona, Joaquín, es que hablaba antes, mencionaba el libro, lo voy a dejar ya citado porque si no se nos olvidará. Es un libro donde también interviene, se menciona especialmente a nuestra invitada Miriam Amaya, se titula La doble transición, es del periodista Raúl Solís, está editado en libros.com y bueno, ahí está también, pues quien quiera profundizar también sobre este mundo y sobre nuestra invitada, pues ahí puede conseguir este libro, La doble transición, de Raúl Solís. Eso es lo que quería apuntar.
Pues sí, es un libro donde estamos 8 de las mujeres que estuvimos en las primeras manifestaciones y se habla pues esto de nuestra vida, de más o menos un poquito de cómo le hemos estado. Y sobre todo en mí hacen más hincapié porque yo tuve doble problema con la sociedad. La primera de llevar por bandera de que soy gitana y la segunda pues ser transexual. Entonces era una doble discriminación la que tenía, porque antes las palabras que nos decía sobre todo la policía cuando me cogían, nos llevaban a comisaría, era que eso, ¿y no te da vergüenza ser maricón y gitano? Entonces eso era lo que dolía de verdad, y eso fue lo que más fuerza me dio, la verdad.
Miriam, ¿y cómo te trató el amor? ¿Tuviste muchos y o buenos amores?
Bueno, verdaderamente, a ver, es que el amor es una cosa que se puede decir, sí, tuve dos, mi primer matrimonio, bueno, mi primer amigo, mi primer amor, mi primera de eso fue cuando también era una cría con 19 años, con un alemán que duremos 9 años, tenía mi misma edad, pero como decía Rocío Jurado, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Y luego pues con Miguel, que falleció, y también tuvimos otros tantos años más. Pero después ya, pues, ¿qué quieres que te diga? Ay, ya eso del amor, eso que le tengan que decir, oye, ponte a la mesa del... Ay, no.
Qué pereza, ¿no?
Ay, sí. Y pues, quieras o no. A ver, aún sigo teniendo la sangre gitana y eso me tira, y cuando vienen a casa para esperarle la comidita y tener las cosas preparadas, ay, no, ya es muy aburrido, ¿no?
Decía, estaba mirando también Ahora mientras hablábamos estaba mirando alguna reseña que salió de ese libro, La doble transición, y una de las compañeras que aparece ahí, Marc Cambroyé, decía, en la presentación de ese libro, decía, desde la feminidad se hizo la revolución. Qué frase más bonita, ¿no? Me ha parecido, estaba leyéndola ahora mismo y me ha parecido muy bonito destacarlo. Desde la feminidad se hizo la revolución.
Sí, es que es algo que verdaderamente sí que es cierto. Es que no tienes, es que verdaderamente las revoluciones se hacen de eso, porque es que se dice que delante de un hombre fuerte hay una mujer mucho más fuerte. Siempre ha sido la feminidad la mujer la que hacemos todas estas cositas.
Y no hay que olvidar tampoco que, aunque hablamos de que las cosas han cambiado y nos felicitamos de que esto sea así, pero yo no sé si es verdad o no, pero puede ser que hasta incluso para registrar vuestro sexo en el DNI os pidan también un informe psiquiátrico, ¿puede ser?
Bueno,
¿o ya cambió eso?
Sí, bueno, se pedía un informe psiquiátrico, sí, se pedía un informe psiquiátrico, también un forense, tenías que ir, bueno, es decir, tenías un montón de papeles. Hoy en día ya no, y no es tan difícil, hoy simplemente vas y te haces el cambio de nombre y ya está. Pero aunque te hagas el cambio de nombre, es algo que, ves, yo siempre he ido en contra de eso porque he sido muy rebelde. Yo en mi DNI no me he cambiado el nombre ni me lo cambiaré. Uh-huh. Nunca, porque yo soy Miriam. A mí lo que me diga un papelito, lo que me digan estos señores, a mí no me importa tres cojones. Perdón. Uy.
No, has querido decir, te importa cuatro.
Pero bueno, entonces quiero decir que no, yo soy Miriam. Por la mañana, por la noche, durmiendo, yendo a comprar al mercado. Aquí en Zaragoza yo bajo, y bajo en chándal, y me llaman Miriam. Voy al médico y me llaman Miriam. Mi familia me llama Miriam. Entonces el resto del mundo me importa tres... Entonces no me importa a mí lo que me diga un internet, no. Y por eso no lo he hecho. No ha sido por otra cosa, porque es más, mucha gente me pregunta y me dice, ¿por qué no te has cambiado eso? Pues porque no, soy demasiado rebelde como para coger y tener que poner en un carnet lo que yo soy. Yo soy como soy, no me dicen, es lo que me ves, no lo que tú piensas. Entonces... Me fastidia un poquito el de ponérmelo. Pero sí, es más fácil ahora, hoy en día es muchísimo más fácil.
Bueno, han pasado ya más de 40 años de aquella fecha y las nuevas...
Bueno, tampoco digas los años.
Han pasado unos cuantos, digamos.
Unos cuantos, eso.
Y quería decir que, bueno... Las nuevas generaciones de alguna manera ya van viendo y conviviendo con más naturalidad con la disidencia sexual, pero siempre decíamos en esta conversación que quizá muy lentamente. ¿Qué tendría que ocurrir, Miriam, para que esa normalización se acelerara y fuera algo, pues eso, al orden
pues,
del día?
Pues sería muy fácil. Es decir, detrás del cogote en la cabeza tenemos un botoncito, se le da para poner on y dejar todo apagado y volverle a darle on y volver a reiniciarse. Mm. Es la única forma de que se volvería a, es decir, que podría estar. Aún hace falta mucho, aún la sociedad no está muy preparada. Bueno, no es que no esté muy preparada, yo creo que no está muy educada para entender de que en este mundo venimos de paso, que todos somos pasajeros aquí, que no nos quedamos con nadie. Entonces, ¿para qué coño? ¿Por qué coño no podemos convivir todo el mundo como somos? Que cada cual esté en lo suyo. Que permitan tener un trabajo como tendríamos que tenerlo, que permitan salir a la calle sin tener que estar con miedo a que te vengan a golpear, que te permitan ir con alguien por algún sitio y que seas quien eres. Es decir, aún falta, la verdad que falta. Y no soy yo quien para dar consejos de lo que se tendría que hacer. Yo más bien daría varazos para que sería lo que tendría que hacer.
Sí, pero entiendo, Miriam, que bueno, que tu actitud vital hace que no tengas, que no guardes rencor, yo creo, a quienes te han, en algunos casos, agredido o humillado, ¿no?
No, rencor no. ¿Por qué? Rencor porque, vamos a ver, lo pasado está pasado. Es decir, lo que tienes que hacer, las cosas malas, son experiencias que te sirven para hacer cosas buenas. Entonces, el rencor es algo de que te quema el alma. Vives con agonías. No. Yo este día te digo, yo en este mundo estoy de paso. Tengo 61 años y los que...
Ya lo has dicho, ya lo has dicho.
No, pero eso ya lo digo ahora con orgullo. Quiero decir que esto ya es con orgullo. Y aún todos los que me quedan, y los quiero vivir feliz, ¿por qué voy a estar recordando a cada momento lo que me pasó? Es algo que me pasó. Y punto, y esto es lo que me ha servido pues para ser como soy hoy en día. Porque de la vida se aprende de lo bueno y de lo malo. eso no te, se tiene que olvidar nunca. Pero el rencor, no le guardo rencor a nadie, ni a Franco. Además, si yo quería ahora a Franco, nos iríamos a tomar una copa por ahí, yo una falda a Daralai, y nos íbamos a bailar una sevillana, que quedaría muy mono con lo chiquitico que era. O sea, quedaría monjísimo con una falda así de lunar. No
me lo quiero imaginar. Miriam Amaya, un ejemplo de resistencia y de lucha también, y además gitana. Muchas gracias por muchas gracias por habernos atendido esta noche. Ha sido un placer hablar contigo, de verdad.
Queremos regalarte una canción, otra.
Ay, sí, por favor.
Seguro que la conoces y seguro que te gusta y seguro que te vas a ver en cierta medida reflejada en ella.
No me digas que es la de Travesti.
¿Cuál?
Travesti.
No.
Ah, porque esa era una canción que es preciosa. Bueno. Bueno, igualmente, oye, muchísimas gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa y espero que podamos volver a ver a hablar alguna otra vez más.
Claro que sí.
Un abrazo.
Para vosotros igual.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad y en cada abrazo que le das sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. La aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido.
gitanos@rtve.es. Donde hay gitanos, hay música.
Y hoy esa música nos llega de Austria. Nuestro protagonista es el guitarrista y vocalista Karl Ratzer.
Hijo de dos supervivientes de los campos de concentración, Karl Ratzer nació en Viena en el año 1950. Prácticamente toda su familia había sufrido el régimen nazi debido precisamente a su condición de gitanos. Tía suya fue la escritora y pintora Chaya Stoica, que sufrió esas mismas circunstancias y de la que ya os hemos hablado en más de una ocasión.
Así pues, nuestro protagonista vino al mundo en condiciones sociales y económicas muy precarias. Sin embargo, su talento musical se manifestó muy pronto. A los 12 años, su madre le regaló una guitarra y aprendió a tocar. tocarla de forma autodidacta. Tal era el progreso que Carl fue considerado como un niño prodigio. Así, Ratzer debutó en los escenarios con solo 13 años y a los 15 ya formó su propia banda. En sus inicios, su mundo musical fue el rock y en ese género fundó grupos como The Slaves, de estética más bien punk, The Charles Riders Corporation o Sea Department. Y en 1971 creó Gypsy Love, una banda en la que estaban también dos primos del guitarrista, los músicos romaníes Janu Stoica, baterista, y el guitarrista Harry Stoica.
En realidad, este proyecto fue una apuesta por la reconciliación familiar, ya que, según él mismo contó, su propio entorno estaba dividido y enfrentado. Gypsy Love fue un intento de reunificación de la familia Stoica. La banda propuso un rock progresivo que no terminó de calar ante el auge del pop austriaco. Finalmente, los desacuerdos musicales y privados entre los artistas deshicieron el grupo. Inmediatamente después, en 1972, Carl Ratzer decidió dejar el rock e iniciarse en el mundo del jazz, para lo cual se marchó a los Estados Unidos.
En Estados Unidos, Carl Ratzer encontró el ambiente del jazz progresivo con el que se identificó inmediatamente, pero también se involucró con el funk o con el soul. Pronto fue reclamado por grandes figuras de la época como Joe Chambers, Dan Wall, el grupo Hyde Voltas, que más tarde se convirtieron en Rufus and Chaka Khan, Eddie Gómez o Chet Baker, entre otros. Lamentablemente, también Carl hizo buenas migas con la heroína en aquellos años. Para poder dejarla, tomó la decisión de establecerse de nuevo en Austria y así terminó su etapa estadounidense, que había durado 8 años.
Y de vuelta a Viena, Ratzen se convirtió en una fuerza impulsora de la escena del jazz vienés, comenzando muchos proyectos diferentes. Por ejemplo, montó su propio club, que se llamaba El Camarillo. También colaboró con figuras locales e internacionales como Fritz Power, Hans Koller, Art Framer, Lee Konitz, Clark Terry o Chaka Khan.
Y hay que destacar además la faceta docente de nuestro protagonista.
De 1999 a 2003 fue profesor invitado en la Universidad de Música y Artes de Graz y además desde 2004 es profesor en el Instituto de Música de Viena.
Desde 2010, Carl Ratzer viene trabajando con un grupo de músicos, apareciendo en varios formatos, quinteto, trío o dúo. Sus grabaciones han cosechado muy buenas críticas de la prensa especializada y, de hecho, estuvo nominado para el prestigioso Premio Amadeus.
En 2016 creó el proyecto Ratzer Herbert Extracello, que ha sido particularmente popular porque solo lleva instrumentos de cuerda. Aquí el jazz se encuentra con la clásica y al público se le presenta una amplia gama de composiciones originales, piezas de época barroca, estándares del jazz y canciones sudamericanas. Thank you.
Con unas 35 grabaciones discográficas, entre trabajos propios y colaboraciones, Carl Rutscher siempre ha exhibido una técnica de guitarra que combina el virtuosismo con el carácter y la profundidad de sentimientos. Estos, los sentimientos, son los que más le interesan a nuestro protagonista en esta etapa de su vida, ya que, según sus propias palabras, ya no estoy tocando la guitarra, ahora estoy haciendo música.
You're the only one I see. Only your love can set me free. Show me the signs.
Gracias a su talento musical, aquel hijo de supervivientes romaníes del Holocausto ha logrado ser uno de los músicos más importantes dentro del mundo del jazz en Europa. Nos quedamos ahora con una muestra de ese proyecto que os comentábamos. Peter Herbert al bajo, Margaret Herbert, Edda Braid, Melissa Coleman y Gudula Urban en los chelos, y en la guitarra y cantando nuestro protagonista de hoy, el músico austriaco Carl Rutscher.
Give me strength to carry on. Now that my world is turning your way, I pray that song will tell you how I feel today. Heart and soul I give to you. If only you let me do up until my dying day what I was sent I need to do.
Recorremos ya nuestros últimos minutos con dos recomendaciones.
La primera, acaba de estrenarse en el Corral de la Morería de Madrid el espectáculo Zincalí, dirigido por Antonio Najarro, que acaba de salir de dirigir el Ballet Nacional de España, y protagonizado este Zincalí por el bailaor Miguel Fernández, el Gillo. Y junto al Gillo, dos grandes de la danza, la bailaora Belén López y la bailarina Inmaculada Salomón, que es la primera bailarina del Ballet Nacional de España. Este espectáculo va a estar toda la temporada de invierno en el Corral de la Morería, uno de los espacios más importantes del flamenco en todo el mundo.
Y otra recomendación, que también va a tener lugar en Madrid, es la actuación del cantautor Frasquito, que tocará el 6 de febrero en el emblemático Café Libertad 8. Después irá pasando por El Escorial, Villena, Granada, Murcia, Soria y Zaragoza en una gira con su último disco Leche Negra, que lo presentó en nuestro programa no hace mucho y que, recordamos, hablamos de uno de los artistas más singulares de la música gitana en nuestro país.
Pues de Leche Negra nos vamos a despedir escuchando una canción titulada Mayo del 68, ya que estábamos hoy con un programa bastante reivindicativo. José Ramón Gómez España ha estado en la realización técnica, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Que os desean lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad. Y bueno, ojalá estéis aquí con nosotros la próxima semana en Radio 5 y en Radio Exterior de España. También nos tenéis siempre que queráis en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
Allons enfants de la patrie, les jours de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendons sanglants élevés, les tendons sanglants élevés. Amaos los unos encima de
los otros. Olvídense de todo lo que han aprendido y comiencen a soñar. Sí, la economía está herida, que reviente. La barricada cierra la calle, pero abre el camino y el derecho a vivir. Ay, 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 quisiera, quisiera volverme pulga. El hormigón armado educa en la indiferencia. La inteligencia es la conciencia de la necesidad. Desabróchense el cerebro tan a menudo como la bragueta. La barricada cierra la calle, pero abre el camino y el derecho a vivir. Ay, 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 esta noche, esta noche va a llover. Olviden la pena, que es una condena tener que sufrir. Es más elegante sentirse gigante para destruir a tanto mangante viviendo del aire que te falta a ti y 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 a mí. Soñando un mundo nuevo, tengamos la fe, las pilas y las ganas, salgamos a morder lo que nadie se traga. La imaginación al poder. Soñando un mundo nuevo, tengamos la fe, las pilas y las ganas, salgamos a morder lo que nadie se traga. La imaginación al poder.